Muy bien, vamos a orar y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos y de bendecirle. Bendito es tu nombre, bendito tú eres, nuestro Abba Padre, nuestro Dios que nos escogió. Y tú nos amas porque somos tuyos, te pertenecemos, Señor. Ya no somos rechazados, extranjeros, Señor, ya no somos enemigos. Ahora hemos sido reconciliados, estamos unidos. Y porque somos de tu posesión, Señor, y porque estamos unidos a ti en Cristo Jesús, es que tú nos amas, Señor amado. Padre, tú nos amaste antes de los siglos. Nos llamaste con llamamiento santo, según tu propósito y según la gracia que demostraste en Cristo Jesús, bendito Dios. Y en esa realidad que te adoramos, Señor, esa es nuestra identidad, esta es nuestra seguridad que tenemos. Como dice Juan capítulo 13, dice que Cristo, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y sabiendo que había salido del Padre y conociendo que volvía al Padre, tomó un lebrillo y toalla y lavó los pies. Él estaba seguro en su identidad, en lo que tenía, en lo que había recibido, en su relación contigo, Señor. Y esa es nuestra seguridad que tenemos. El hombre se jacta de tantas cosas vanas que perecerán, pero nuestra gloria es que tú nos conociste, estamos unidos, estamos reconciliados. Gracias, amado Dios, bendigo tu palabra en cada corazón, en cada oyente, y que tú les muestres tu gracia por tu espíritu. Abre los ojos de tu pueblo para que vean el poder de la gracia, Señor, y que esta palabra sea llevada aún a aquellos que aún todavía no han sido despertados, resucitados para vida, bendito Dios, en Cristo Jesús, bendito Rey, amén. Amén. Hoy entramos al noveno mensaje, y le he titulado Unión y Comunión. Otra vez, Unión y Comunión. En el huerto del Edén, hermanos míos, inmediatamente hubo la caída, inmediatamente hubo el pecado, ocurrieron varios sentires en Adán y Eva. Lo primero que Adán y Eva experimentaron después del pecado, ¿sabe qué fue? Es que ya no pertenecían. Inmediatamente que hay pecado, inmediatamente tú pierdes el sentir de pertenecer. Inmediatamente, hermanos míos. Por eso que notas que cuando un joven guarda un pecado en su corazón, o una persona, alguien, no importa cuántos años esté en el grupo, no siente que pertenece. Amén, amados míos. Así que vino inmediatamente el sentir de no pertenecer. Adán y Eva, porque se sentían que no pertenecían, se escondieron. Por eso que llamamos vidas escondidas, vidas de pretender. ¿Por qué? Porque no nos sentimos que pertenecemos. Bueno, tan pronto como comieron el fruto prohibido, ya no se sentían parte de Dios. Es más, tampoco se sentían parte del uno al otro. Se rompió la relación con Dios y se rompe la relación el uno con el otro. El pecado rompe el sentir de pertenecer. Es algo tremendo. De eso vamos a hablar hoy día. Dice, cada vez que hay pecado, nos distanciamos de Dios y nos distanciamos de nuestros parientes. Adán y Eva se revistieron de hojas, pero no había allí nadie más. Se sintieron desnudos, se vistieron de hojas, pero ¿de quién se estaban escondiendo? Si no había más personas que los vieran desnudos. ¿De quién se escondían? ¿De los monjes? ¿De los animales? Cuando una persona está desnuda, no le importa que su perro la vea desnuda. Una persona se cambia delante de su gato. No nos escondemos del gato para vestirnos, o del perro para vestirnos. Sin embargo, Adán y Eva se escondieron, se sintieron desnudos y se hicieron delantales de hojas. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Ese es el sentir de esconderse y de sentir de no pertenecer. Tremendo, hermanos míos. Ahora, otro sentir, además de no sentirse que no pertenecían, al sentir de vergüenza. Ellos se escondieron. La condenación entró en el hombre. La voz de Dios que se paseaba en el huerto escuchó las palabras más tristes de la historia. Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escondido desde un árbol, detrás de arbustos, tuve miedo de ti. ¿Miedo de qué? Si Dios no le había hecho nada. Y ese es el sentir del pecado siempre, nunca falla. Todo pecado lleva a este sentir. La gente siente que no pertenece. El sentir ya, ¿para qué estoy aquí? Y comienza a esconderse. Por eso que la gente huye y se esconde. Y se siente condenado, avergonzado. Y se esconden. Y delante de Dios, ¿quién se puede esconder? Pero tan absurdo como suena, así nos escondemos. Uno hace cosas absurdas, las más cosas más estúpidas que uno va a hacer en el pecado, uno hace las cosas más estúpidas. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios, sin embargo, eso no uno pretende. Es algo, en el pecado uno hace cosas estúpidas que uno nunca haría en sabiduría. De verdad. Así lo hizo Adán y Eva. Dios no les había hecho nada para que le tuvieran miedo y para que se escondieran. Pero ellos lo hicieron. Esto es lo que hace el pecado. Rompe las relaciones, nos condena y nos hace culpar a los demás. Ahora, por causa de la caída, Dios lo echó del huerto. Desde entonces, todo hombre, escúcheme, hermano mío, tiene un sentir de no pertenecer. Todo niño que nace, nace con un sentir que no pertenece. Siempre tiene una búsqueda de pertenecer. Usted vaya a las escuelas, se ponen los jaques más estúpidos, los jaques más tontos para pertenecer a un grupo. Por eso que las pandillas tienes que, si asesinas a alguien, perteneces a nuestro grupo. Siempre estamos buscando un sentir de pertenecer, de agradar a alguien. Y se cortan el pelo de una manera, se visten otros con vestidos de cuero. O sea, cada grupo tiene, la tierra está uniformada. Los de yaque de cuero negro, los de motocicletas, los afeminados, los pantalones apretados, los pantalones averijados. Y tú notas, son grupos, yo pertenezco a este grupo, porque el hombre nació con una necesidad de pertenecer, porque Dios lo echó. Siempre están buscando un lugar donde pertenezco, donde soy aceptado, porque el hombre fue rechazado por Dios, el hombre no es aceptado por Dios. Amén, amados míos. Observemos muy bien, cada vez que hay pecado oculto en nuestro ser, inmediatamente se rompe la comunión y se pierde el sentir de pertenecer. Siempre que hay pecado. Dice Génesis 3, oyeron la voz de Jehová y que se paseaba en el huerto. Yo no sé si tú has prestado atención, una voz que se pasea. Ese es el verbo de Dios. Esa voz sigue paseando y sigue hablando. La voz de Dios sigue paseando y sigue hablando. Anoche, quiero decir, Dios, la voz de Dios se paseó en mi casa y me habló en la madrugada, otra vez. Dios sigue paseándose y Dios sigue hablando. Si tú te preparas bien, si tú pones las bases correctas, la voz se pasea y viene a hablarte. La voz no ha dejado de pasearse y de hablar. Es el hombre que está afuera. Esa semana Dios me habló dos veces porque tenía dos preocupaciones. Y las dos veces fui a la cama, al lugar donde Dios me habla, me acuesto, oro antes y Dios te habla, Dios pasea y Dios habla. Me levanté y le dije, Giovanna, Dios me habló esto y esto es lo que tengo que hacer esta noche, tengo que hacer esto y esto y esto. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, echó pues fuera al hombre. Nota que dice singular, no dice a la mujer. Echó al hombre, porque eran uno. Dios siempre echa al hombre, que es la cabeza, porque son uno. Amén, amados míos. Entonces, dos cosas sucedieron en nuestra caída. La primera, hermanos míos, dos cosas sucedieron en la caída. La primera es que nacimos rechazados por Dios. Nacimos rechazados por Dios. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros. Para no, dice, para no oír. Dice, para no oír. Cuando está esa división, Dios no escucha. Amén, amados míos. Hoy día vamos a hablar de esto que es tan glorioso, hermano santo. Usted va a ver algo tan maravilloso hoy día. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, jamartía. Jamartía es fallar al blanco, errar al blanco, tirar al bullseye y fallar, pero no un poquito, todos, ni siquiera llegó al board. La flecha la tiramos al norte y fue al sur. No es que that you miss a little bit. No, you didn't miss a little bit, you miss a lot, infinitamente. Nuestra caída fue depravada. No es que tú fallaste un poquito. Yo tiré y caí al ladito. Nosotros sentimos que tiré a Dios y caí al ladito, no, hermanos míos. Tú tiraste a Dios. ¿Y sabes qué? Salió para atrás. Eso es jamartía. Erramos totalmente, no un poquito. Dice, y estamos destituidos, sacados fuera de la gloria de Dios. La palabra destituir es una palabra legal, es una palabra de corte. Significa no tienes derecho legal para pertenecer a un país. No tienes derecho legal para entrar, hermanos míos. Amén, amados míos. Y lo peor es que teníamos que nacer perfectos. Tú y yo tenemos que nacer perfectos para ser aceptados por Dios. O sea, el pecado, naciste imperfecto, naciste cerrado, fallaste, no un poquito, todo totalmente. Una caída total. Y lo triste, o lo triste no, o la realidad, porque no es tristeza, la realidad de Dios es que es un Dios perfecto, santo, acepta lo que es santo y perfecto. Nadie puede ser aceptado delante de Dios sin perfección. La justicia que tú y yo tenemos que presentar ante Dios tiene que ser una justicia perfecta. Vamos a ver, si gusta, por favor, escríbelo, si quiere, acompáñame. Levítico 22:21. Levítico 22:21 hasta el 25. Dice: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptada, será sin defecto. Para que sea aceptada la ofrenda, será sin defecto. Dios acepta solo ofrendas perfectas. Él es un Dios todo glorioso. No se le puede presentar cosas inmundas, pequeñas, dañadas, torcidas. Es un Dios perfecto. Cualquiera dirá, hermano, ¿quién puede ser aceptado? Vamos a verlo en tu momento. Termina en buenas noticias este mensaje. Lo primero es que hemos sido rechazados. Y Dios no puede aceptarnos. Versículo 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová. Verso 24. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Verso 25, ni de mano extranjeros tomarás estos animales. Al final dice, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se aceptarán. O sea que Dios acepta una ofrenda perfecta, sin defecto. ¿Y sabes qué? Tú y yo nacimos en defecto, errados, alejados de Dios. Nacimos sin ser aceptados por Dios y sin ningún medio para mejorarnos. Por eso es que es por gracia. ¿Cómo pues somos aceptados delante de Dios, hermanos míos? Pues Dios envió la ofrenda perfecta, el sustituto perfecto. Cristo es nuestro sustituto. Cristo tomó tu lugar y es la ofrenda perfecta siempre. Sin defecto, sin mancha, intachable, pura. Cristo es la ofrenda perfecta. Dice Hebreos 5:9, por favor. y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es esa perfección, hermanos míos. La ofrenda perfecta, el hombre perfecto, sin tacha, sin pecado. ¿Sabe una cosa? Cristo no estuvo en la cruz por él mismo. Él no necesitaba estar en la cruz. Él era perfecto y sin pecado. Él no tenía que morir. No tiene necesidad. Era Dios perfecto. ¿Sabes por quién estuvo Jesús en la cruz? Por ti, por mí. Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar. Amén, amados míos. Allí nomás pasen unas páginas adelante. Hebreos 10:4, por favor. Perdón, 10:14 y 15. Hebreos 10:14 y 15 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú eres perfecto en Cristo Jesús. No en ti, en Cristo Jesús. No en nosotros, no en nuestras obras, ni en nuestro mejoramiento. Amén, amados míos. No en nuestro comportamiento, no en nuestra práctica. En Cristo somos la ofrenda perfecta. Otra vez, nos hizo perfectos para siempre. Por supuesto, tú le dices eso a alguien allá afuera y te va a matar, porque no conoce la verdad de Dios. Porque todavía trata de ser aceptado en sus obras, creyendo en su engaño, creyendo que puede hacer agradable a Dios con sus obras. Cree que si se esfuerza, Él le puede tirar. Si practico un poco más, Señor, le voy a dar al blanco. No importa cuántos años practiques, siempre vas a estar jamartía, significa fallar al blanco. Y no un poquito, nunca le vas a dar al board, vas a salir afuera. Nunca le vas a dar al tablero. No importa cuántos años trate. Porque Dios acepta una ofrenda perfecta siempre, nada más. Ni siquiera perfecta un día, perfecta por segundos, perfecta por minutos. Así que yo no puedo confiar ni en mis mejores 5 minutos de toda mi vida. Yo tengo 52 años, no puedo confiar en los mejores 5 minutos de mi vida. No sirve de nada. No sirve. Solo soy perfecto por la ofrenda de Cristo. Y es en esa ofrenda perfecta que nos presentamos y tenemos audiencia ante Dios. Ahora note eso, porque somos perfectos. Mira lo que dice el verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, dice: este es el pacto que haré con ellos. Ellos somos no nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca. No me importa lo que hiciste cuando eras un año. Mano Joel, tú no sabes, yo a los 14 años hice esto. A lo mejor Manuel, yo a los 15 años hice eso. La Biblia dice que Él no se acuerda. No se acuerda. El enemigo sí se acuerda. Tú te acuerdas. Tus tíos se acuerdan. Tus primos se acuerdan. Pero Dios no se acuerda. ¿Comprendes eso, hermanos míos? El acusador se acuerda, pero Dios no se acuerda. Ahora, ¿por qué no se acuerda? Porque eres perfecto. Por lo tanto, cuando tú ores, Señor, Padre, te doy gracias porque soy perfecto. Te doy gracias porque tú no te acuerdas de mis pecados y mis transgresiones. Soy digno en mí del infierno y de muerte, pero en Cristo soy perfecto. Ahora, en base a esa perfección, yo tengo audiencia ante ti. Y en Cristo decir, ahora te puedo decir, Padre. Y Padre, este mes necesito pagar los gastos de la casa. Amén. Punto. Y tu Padre tiene cuidado de ti, de tus necesidades. Yo siempre le digo a Giovanna, ¿cuánto necesitamos para este mes para pagar? Ella, joven, esto necesitamos. Ok, vamos a pedírselo al Padre. ¿Cómo llega? Él siempre es su propio problema. El Padre siempre. Nunca falla. Nunca falla. Es hora que vivamos la relación de Padre y somos perfectos, hermanos míos. Dejemos de anular la promesa por nuestros esfuerzos. dejemos de anular el pacto, porque el pacto dice, este es el pacto ratificado, nunca más me acordaré de sus transgresiones y defectos. Y es el Espíritu, no el presidente, no el titular, el Espíritu Santo es el que dice. ¿Por qué? Porque somos perfectos. Hermanos míos, si tú no te acuestas con eso, el enemigo te está esperando en la noche con los sueños inmundos. Y vas a ser derrotado. Porque tú no puedes pelear contra el enemigo en tus fuerzas. Cuando tú vas a salir a la economía de este mundo, la economía que está destruyendo a todo el mundo, te va a destruir tu economía. Cuando tú sales de tu casa, yo soy perfecto en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios. No me merezco nada, pero porque soy perfecto en Cristo, Dios me trata como a Cristo. El Padre nunca le negó nada al Hijo, nada. Todo lo que el Hijo quería, el Padre se lo da. Es más, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Lo mismo, tú mismo eres hijo de Dios. Eres perfecto. Vas a la universidad, lo mismo. No importa dónde vayas, tú eres, tienes que orar como perfecto. Por eso le puse esa serie, El Corazón Perfecto. Se la recomiendo, debería escucharla. Amén, amados míos. Ahora note porque tenemos eso, escuche lo que dice. Verso 18, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Si se quitó el pecado, ¿para qué más ofrenda? El pecado se quitó para siempre. Ya no hay más remisión de pecado. Remisión es redención, o sea, pagar por el pecado. Ya no hay más remisión. Tienes que entenderlo, hermanos míos. Cristo lo pagó una vez y para siempre con una sola ofrenda. Con su sangre te hizo perfecto. No hay más pecado. Deja de sentirte condenado. Deja de esconderte. Deja de sentirte que no perteneces. Deja de sentirte que eres lo último de la fila. Amén, amados míos. Ahora nota el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo qué cosa... ¿Tienes tu libertad? Dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre, no por tus obras, no por tu comportamiento, entendámoslos. No estoy quitando el lugar del comportamiento, vamos a hablar de esto más tarde. Al lugar santísimo por la sangre. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Es el que cree que es perfecto. Sincero es, ay Señor, yo me sincero contigo, Padre. Tú me conoces, Señor. Quiero ser sincero, Padre. No, eso no es sincerarse, hermanos míos. Eso es presentar otro camino. Sincerarse con Dios, Señor, tú eres perfecto, eres mi Padre, me limpiaste, no hay más remisión de pecado. Ese es un corazón sincero. Acerquémonos en esa realidad. Verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, o sea, lo que confesaste. Mantén firme. Confiésalo. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Lo estás viendo en el verso 23, hermanos míos? Fiel es el que lo prometió, hermanos santos. Así que por el sacrificio que Jesús hizo, nos hizo perfecto. Otra vez, no somos perfectos en nuestra práctica, ni perfectos en nuestra conducta, ni perfectos en nuestro comportamiento. No somos perfectos en nuestra posición, sino que somos perfectos en nuestra posición, hermanos míos. Somos perfectos por decreto y por formación de Dios. Dios nos hizo perfectos en nuestro espíritu. Él nos declaró justos y nos hizo justos. Hemos nacido del Espíritu bajo el nuevo pacto de la perfección. Y nuestra libertad para entrar en el lugar santísimo no es en base a nuestra conducta y comportamiento, sino en base a la sangre de Jesús. que la sangre de Jesús habla perfección, perfección, perfección. No soy perfecto en mi práctica, ni aún en mi progreso, pero soy perfecto en mi posición. Nunca seremos perfectos en nuestra práctica, hasta que Cristo venga así. Por fin seremos perfectos en nuestra práctica. Tampoco somos perfectos en nuestra conducta. Siempre estamos fallando, hermanos míos. Ahora, porque el perfecto, o sea, Jesús entregó su vida por mí, y Él tomó mi lugar de pecador, mientras yo tomé su lugar de perfección, ahora entonces yo soy, tengo una posición de perfecto, hermanos míos. Note lo que dice Hebreos 12, 23. Nada más pase la manito allí. Si seguimos Hebreos 12, 23. Que nos hemos acercado, hermanos míos, ¿a quiénes? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos. No dice a las almas de los justos hechas perfectas. Las almas están siendo progreso limpiadas. Pero los espíritus son perfectos. Está bien claro, hermanos míos. Tú y yo nos hemos acercado a Sion, el espíritu de los perfectos. Porque somos perfectos, hermanos míos. Amén, amados. Dios nos ha hecho perfectos delante de sí a través del sacrificio y sustituto de Jesucristo. Esa es la verdadera gracia. Pero Dios nos lleva a un punto de fracaso en el cual nos damos cuenta que todos nuestros esfuerzos son inútiles. Dios tiene que permitir fracasos en nuestra vida. Porque esta verdad no entra sino más, hermanos santos. Nuestra jactancia, nuestra soberbia, nuestro engaño cree que yo puedo hacer algo. Yo me puedo mejorar. Y Dios permite fracasos en nuestra vida. Son esos fracasos los que nos marcan. Los que nos ayudan. Dios en su amor permite que fracasemos. Es parte del plan de Dios. ¿Lo entendemos esto, hermanos míos? Así que vamos a revisar los ejemplos, tres ejemplos la semana pasada, rápidamente, ya que lo estudiamos la semana pasada, pero rápidamente, de posición perfecta, pero práctica en progreso. Posición perfecta, pero práctica en progreso. Hebreos 10:4 dice en posición, Hebreos 10:4, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre los que son santificados. Esta es posición, somos perfectos. Amén, amados míos. No le voy a dar tiempo a buscar los versículos, anótelo nada más, no va a tener tiempo a buscarlos. Hebreos 10:14. Ahora, Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo uno es posición de perfección, el otro es práctica de esa perfección. Si yo leo Mateo 5:48, tengo que ser perfecto como mi Padre, tengo que esforzarme, y no entiendo. No, en base de mi posición fluye la práctica. ¿Comprendemos eso, amados míos? Importantísimo que lo veamos. El primer versículo dice que los creyentes son perfectos. El segundo dice que todos los creyentes deberían ser perfectos. Esto parecería una contradicción si no nos diéramos cuenta de que lo primero habla de nuestra posición y el segundo habla de nuestro estado o práctica. Si creemos lo primero, fluirá lo segundo. Segundo ejemplo, hermanos santos. Segundo ejemplo, posición. Es Romanos 6:2, dice, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya hemos muerto. Por eso es que no hay más remisión de pecado. Ya morimos, hermanos míos. Pero ahora en la práctica dice, así también vosotros, consideraos muerto al pecado. Haz un inventario que estás muerto. Cuando tú ores, dices, Señor, Padre, te doy gracias porque ya estoy muerto en Cristo Jesús. Ahora, por esa realidad que estoy muerto, que fluya el poder para vencer esta adicción al cigarrillo, esta adicción a la pornografía, esta adicción a esto y a lo otro. El poder para vencer un pecado fluye de que ya estás muerto. Tú estás muerto al pecado. Esta es la posición en la que la gracia te ha situado. Ahora debes estar muerto al pecado día a día, en la práctica. Pero si no crees y confiesas tu posición, nunca tendrás la victoria en la práctica. Amén, amados míos. Entonces, tercer ejemplo. Efesios 2:8. Posición. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que no es por obras. Pero nota lo que dice Filipenses 2:12. En práctica. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero habla de gracia, posición. Lo segundo habla de práctica. Así que tú y yo no somos salvos por las obras. Pero la obra es una evidencia que he sido salvo por la fe. Amén, amados míos. Obtuvimos instantáneamente vida eterna al creer, pero obtenemos vida abundante creyendo. Yo creo continuamente lo que sucedió en la cruz. Esa es vida abundante. Amén, amados míos. Así que lo vimos que nacimos rechazados. Ahora les quiero mostrar algo, hermanos míos. En la carne nacimos rechazados, pero en el espíritu nacimos aceptados. Y esa es la verdad tan gloriosa de las escrituras. Sí. En la carne nacimos rechazados, pero en el espíritu nacimos aceptados. Efesios 1:6, ¿quién lo quiere leer, por favor? Efesios 1:6. Yo le quiero decir, mientras alguien lo encuentra, no somos aceptados progresivamente. Amén, amados míos. Tú no eres aceptado progresivamente. Cuando naciste de nuevo, fuiste aceptado. Tú no eres aceptado poco a poco, según nuestra conducta y obrar, hermanos míos. Señor, hoy me esforcé, hoy eres, tú me premias y me aceptas hoy día. Señor, ayer la embarré, me enojé porque alguien me quitó el estacionamiento, le grité, perdí los estribos, ya perdí la aceptación. No, tú naciste aceptados en el Espíritu. Posición, aceptado. La práctica, vamos a verla ahorita mismo. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú naciste perteneciéndole a Él, le perteneces. Cuando nacimos de nuevo, fuiste aceptado y le pertenecemos. Ahora sí, quisiera que por favor, todos, si tienen la Biblia, Marcos 9:41, y usted va a subrayar algo que es tan bonito allí, hermanos míos. Marcos 9:41. Amén, amados míos. Dice en Marcos 9:41, la Santa Escritura dice, ¿estamos ya? Dice así: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, otra vez, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuál es la palabra clave allí, hermanos míos? Porque soy de Cristo. Por años yo había visto la recompensa, el vaso de agua, pero nunca había visto porque soy de Cristo. Honestamente. Sí, yo tengo que dar un vaso de agua porque tengo que esforzarme, porque soy de Cristo. Yo tengo que visitar a alguien porque si alguien está desnudo, tengo que vestirlo. Si alguien está en la cárcel, yo tengo que ir a visitar en la cárcel. Estuve enfermo, no lo visité en el hospital. Tengo que. Pero nunca vi la clave porque sois de Cristo. Yo te pregunto, ¿eres de Cristo? ¿Lo crees realmente? ¿Lo confiesas con tu boca? Porque con el corazón se cree, pero con la boca es la victoria. O sea, con el corazón es la posición, con la boca es la práctica. ¿Crees tú que eres amado de Dios? Con la boca, soy amado de Dios. ¿Crees tú que eres hijo de Dios? Con la boca, haz la declaración. Posición y práctica. La posición te lleva a la práctica. Romanos 10 dice claramente, pues con el corazón se cree para salvación, mas por la boca se confiesa para liberación. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Nota, no todo el que cree, el que invocare. Porque la práctica es la manifestación de la fe, de la posición. Amén, amados míos. Es importante creer en el corazón, pero si no hay práctica, te pierdes la liberación. La práctica te da la evidencia de la victoria. Exactamente. Bartimeo el ciego, Cristo pasaba por allí, y Bartimeo el ciego gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Marcos 9, ten misericordia de mí. Amén, amados míos. Es importantísimo creer y confesarlo con nuestra boca. ¿Qué? En Juan capítulo 10, dos libros más atrás, dos libros después. Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Los judíos decían: nosotros somos de Dios. Los fariseos. Jesús dice: no, vosotros sois del diablo. Tremendo, ¿no? Hermanos míos, o eres de Dios o eres del diablo, pero no hay término medio. Ahora yo te pregunto, ¿de quién tú eres? Venga, amados míos, otra vez, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, clarito y pintadito allí, hermanos míos. Jesús no se lo mandó a decir en email por correo escondido, sino directo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué crees que querían matar a Jesús? Verso 47. El que es de Dios. ¿Eres tú de Dios? El que es de Dios, las palabras de Dios oye y las palabras de Dios hace. ¿Eres tú de Dios? ¿Quién se levanta aquí y dice: yo soy de Dios?
Yo soy de Dios.
A ver, Jensito.
Yo soy de Dios.
Amén, hermanos míos. Hay poder, hay liberación. Cuando un joven dice: yo soy de Dios, yo soy perfecto, el diablo corre, se huye. El diablo no huye por tu fe en el corazón. El diablo huye por la fe en tu boca. Tú puedes creer todo lo que tú quieras creer en tu corazón y el diablo no se va. El diablo solamente se va cuando tú coges la sangre y se la restrojas en la cara. El diablo no es un enemigo decente. Hay que patearlo para que se vaya. Otra vez, la fe en tu corazón no te libera nada, hermanos míos. Porque Santiago dice: el que cree sin obra, su fe está muerta. La fe sin obra está muerta. O sea, la fe sin la práctica, la posición sin la práctica, es como no tuvieras nada. Amén, amados míos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y las hace. Así que nosotros hemos sido nacidos y aceptados en la familia de Dios. Ahora pertenecemos a Dios. Y la razón de por qué Dios nos ama, escríbalo, es porque le pertenecemos. Tú le preguntas a Dios, ¿tú por qué me amas? Ay, que eres tan lindo. ¿Tú por qué me amas? Es que tú te comportas bien. Hasta Jaden se ríe. Amén, Jaden. Se comporta tan bien Jaden, ¿cierto? Buen trabajo están haciendo con este niño. Amén, amados míos. ¿Sabes por qué Dios nos ama? Porque le pertenecemos. ¿Por qué tú amas a tus hijos? ¿Porque se portan bien? Porque te pertenecen. Exactamente. Yo le pregunto a Giovanna, Giovanna, ¿tú por qué me amas? Dice, ¿será por mi perfil griego? My good looking. Miren, my good looking. Amén. Porque hay un sentir de pertenencia. Pertenecemos a Él. Como dice mi cuñado, dice Juan 7:10. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Ahora, y agrega, dice más adelante. Todo lo mío se lo he dado a ellos. Lo vamos a ver de un rato. Ese sentir de pertenencia. Somos el objeto del amor de Dios porque le pertenecemos. Dios no nos deja de amar porque nos portamos mal. Nos disciplina, nos instruye, pero nunca nos deja de amar porque le pertenecemos, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que Él sí fue rechazado. Jesús, el sustituto perfecto, tenía que experimentar todo el rechazo. Todo lo que tú merecías, Él lo experimentó. Rápidamente vamos a verlo. Isaías 53:3, anótelo, no va a tener tiempo para buscarlo, por favor, anótelo, nada más. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Fue menospreciado y no le estimamos. Verso 4, por azotado y por herido de Dios y abatido le tuvimos. Verso 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Cristo fue desechado por los hombres, menospreciado. Él tuvo que sufrir tu desprecio. De otra manera no hubiese sido el sustituto perfecto, hermanos santos. Nota lo que dice Marcos 8:31. Marcos 8:31, anota, no va a tener tiempo a buscarlo. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Él sabía que vino para ser rechazado, despreciado. Tú no tienes que ser despreciado, porque Él ya lo fue. Cuando tú entras en esa mentalidad, Cristo fue rechazado, por lo tanto yo no lo soy. Por lo tanto, todo espíritu de rechazo en esta campaña contra mí, yo te pido que tú lo trates, bendito Dios. Porque Cristo ya sufrió el rechazo total, hermanos santos. El rechazo total. Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Imagínate, 118, verso 22. Amén, amados míos. Hechos 4:11. Simplemente anótelo, no va a tener tiempo para buscarlo. Cuando yo quiero que usted busque un versículo en particular, dice, esto sí quiero que lo abra y le doy tiempo para encontrarlo. Hechos, Salmo 118, 122, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada. Imagínense. ¿Cómo le llaman a Jesús? La piedra reprobada. ¿Por qué? Porque fue rechazada por los hombres. Jesús vino a sufrir el rechazo que tú te merecías. Vino a su gente, vino a su familia, vino a sus propios hermanos y lo rechazaron. Reprobado, desestimado. es importante que uno vea esta verdad, hermanos míos. Porque si sabes qué hace Dios, Él viene y te recibe. Cuando tú te sientes rechazado, hermano, me siento indigna. Esos son los versículos. Tú eres perfecto. Para que el Padre te acepte. Puede que el vecino no te acepte, pero el Padre te acepta. Y Él viene con su espíritu y te abraza y te dice, te mima. Y tu estima sube, tu dignidad sube, tu aprecio sube, tu ánimo sube. En base del Espíritu, el Padre, si viene a atestiguarte, eres muy amado. Hermanos míos, esto no son doctrinas. La gracia no es una doctrina. La gracia es poder. Y por eso es que la gente anda deprimida, tomando pastillas. La gente anda, nadie me quiere, me quiero suicidar, me quiero tirar un puente. A mí nadie me ama. Y o están así entristados como una gallina enferma ahí, con el moco tendido. No, hermanos míos, tú y yo no somos de esas personas. Tú y yo somos aceptados, amados, somos perfectos. Y cuando el enemigo venga en nuestros hates, tus faltas y tus malas conductas, déjame decirte, nací aceptada, nací aceptado en Cristo Jesús. Amén, amados míos. Ahora, la razón principal por qué Cristo fue rechazado, yo quisiera que acompáñenme, por favor, abran sus Biblias en Marcos 15, 34. Por favor. Marcos 15:34. Hoy le tocó la cena a la familia Delgado, el almuerzo, y vamos a hacer más delgado hoy día. Desde acá huele la Ya quiero terminar la prédica para darle la otra comida. Huele rico ese almuerzo. Vamos para allá ahorita, hermanos míos. Marcos 15:34 es un incentivo más también. Alabado sea Dios por sus misericordias. Siempre hay abundancia. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos míos, esas son las palabras más agonizantes. No era el clavo. Jesús no dice, Señor, me duele el clavo. Señor, me duelen las espinas. Señor, me duelen los azotes. Jesús nunca se quejó de los azotes. ¿Sabe de qué se quejó Jesús? De ser desamparado. Amén, amados míos. Jesús sufrió tu rechazo. Lo tomó. Él fue el sustituto perfecto. Otra vez, Jesús sufrió tu rechazo. No tengas más carga. No la cargues más. No te dejes condenar más. Yo soy aceptado. ¿Quién lo repite, hermanos míos?
Yo soy aceptado.
En Cristo Jesús.
En Cristo Jesús.
Qué tremenda liberación es eso. Por eso es que las personas son cristianas de años y son enfermas del alma. Enfermas, tratando de to fit in, to ser admitidos. Tratando de que los hijos no se les vayan o vivir de los hijos y de los nietos y eso. Yo amo a mis hijos, amo a mis nietos y si Dios me da la gracia me mudo a Texas. Pero no porque necesite. Giovanni y yo estamos completos en Cristo. En Cristo. Ya sea que me vaya a la Florida o a la China, sigo siendo completo. Porque ser completo es en Cristo, no en nuestros hijos. Y ellos a su turno les va a tocar la misma medicina. Un día van a ser abuelos también y sus hijos también se van a ir. no son para siempre, son prestaditos. Así que más te vale que disfrutes lo más posible, porque se van, así como tú también tuviste que irte. Así que Dios nos amó a ti y a mí, no por motivo que haya nada merecido de nosotros. Se llama el amor inherente de Dios. Cuando decimos que el amor de Dios es inherente, queremos decir que no hay nada en nosotros, en el objeto de su amor, que pueda provocarlo, animarlo, motivarlo a que nos ame. Él escogió amar el objeto de su odio. Nos escogió estando muertos en delito. Recuerda, nacimos rechazados. Sin embargo, Él escogió amarnos y entregar a su Hijo por nosotros. 2 Timoteo 1:19, sería muy bueno que lo abramos, por favor. Fue el versículo que abrimos hoy día la reunión. 2 Timoteo 1:9. No había ni una sola razón buena de por qué Dios nos escogiera y nos amaría. No había nada en ti y en mí que Él nos escogiera y nos amaría, hermanos míos. Somos aceptados y amados solo por el beneplácito de su voluntad, solamente. Solo porque a Él de su voluntad le agradó el beneplácito, o sea, le agradó a su voluntad escogernos. No porque le faltara algo, Dios estaba completo en sí. Si le faltaba algo, Dios deja de ser Dios. Dios es autoexistente, o sea, no necesita nada. Tú no eres autoexistente, tú necesitas agua. En el momento que necesitas algo, ya no eres autoexistente, necesitas de algo, dependes de Dios, no necesitas nada. Autoexistente, no necesitas nada, hermanos míos. Perfecto amor, perfecta justicia. Dios no deja su justicia a un lado para hacer amor. Hoy amanezco con más amor, o voy a hacer amor. No, hermano, cuando Dios destruyó con el diluvio la tierra, su amor estaba allí. Cuando Dios castigó a Adán y a Eva, su misericordia estaba allí. Un atributo no anula al otro. Dios es uno en su ser y en sus actos. Un atributo no deja otro. Segundo Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Llamamiento santo es que nos apartó para Él. Nos apartó para ser suyo. Santidad significa lo aparto para mí. Antes, mucho tiempo atrás, yo tenía una jarrita de Winnie the Pooh, el osito gordito. Y yo no sé por qué, si yo siempre he sido delgado. No, mentira. Mi hija creo que me lo compró y tenía mi tazón de café de la mañana con mi Winnie the Pooh. Era apartado, todo el mundo sabía que era mío. Y nadie cogía mi taza de café. Apartado para Joel, para el gordito. Y la Margie, mi papi, este eres tú, Winnie the Pooh. Ok. Bueno, Dios te llamó para Él, te santificó para Él. Dios te dejó para que haga. Dios necesitaba, necesito hacer algo y necesito a alguien que me lo haga. No, Él estaba completo. Y si quería hacer algo, lo hacía mejor que nosotros. Él te escogió para Él, no para hacer, sino para ser. Esta es la obra. ¿Qué debemos hacer para creer, para ser salvo? Esta es la obra que quiero que hagan. Crean en el que Él envió. Esta es la obra que Dios quiere que tú hagas. Cree quién eres. Cree. Esta es la obra. Esfuérzate a creer, hermanos míos. ¿Quién eres? Soy perfecto. Soy amado. Soy aceptado. Y por su pura gracia, porque no había nada digno en mí. Por eso se llama gracia. Segundo Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si tuviéramos tiempo, estudiáramos los cinco tiempos de la santificación. No creo que tengamos tiempo. Oro que usted tome las notas. Se llama santificación preconversión, santificación de conversión, santificación progresiva y santificación eterna. Santificación preconversión es antes de haber nacido. Dios me escogió. Dios escogió a Jeremías. Antes de que estuviese en el vientre me escogiste, dice Jeremías. Dios le dice a Jeremías. Y antes que naciese te escogí para que fueras profeta para las naciones. Aún Pablo dice, pero cuando llegó el tiempo, él me llamó para salvación porque me había apartado desde el vientre de mi madre. Pablo dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre para esta salvación. Se llama santificación preconversión, antes de ser salvo. Él te apartó para él. Dios te escogió a ti. Si eres salvo hoy día, él te escogió antes que nacieras. Se llama santificación preconversión. Viene santificación de regeneración, o sea, él te da la gracia para ser regenerado, para nacer, para creer. Viene santificación progresiva, entonces vamos creciendo en la santificación. Eventualmente seremos salvos en la eternidad. Bueno, ahí lo dije como en un minuto, pero está como 20 notas acá. Oro que usted lo tome. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Sería, le voy a esperar, ábralo, Romanos 5:8. Qué versículo tan bonito. Romanos 5:8, sería bueno que lo viéramos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que lo merecíamos, siendo aún pecadores. Cristo murió cuando tú eras pecador. Ahora, si Él te salvó siendo pecador, ¿cuánto más no te salvará siendo justo? Otra vez, si Él te amó y te salvó siendo pecador, ¿cuánto más siendo perfecto? Note lo que dice el verso 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, no por medios logros, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, ¿qué cosa? Subraya la palabra, por su vida. ¿Por qué por su vida? Porque es Cristo en nosotros. ¿Cómo somos salvos por su vida? Cristo en nosotros, viviendo en nosotros, en la vida abundante. No sé si lo vio, pero ahí está en Romanos 5:10, hermanos míos. Por eso que dice el verso 11, nota lo que dice el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Subraya esa palabra, nos gloriamos. La gente se gloría de su estatura, de su título, de esto. ¿Sabes qué? Nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, por quien hemos sido recibidos ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Tú y yo nos gloriamos que pertenecemos a Él. Somos aceptados. Nos gloriamos. Es importante que tú te gloríes de que soy aceptado. ¿Quién se levanta y dice, yo me glorío que soy reconciliado? A ver. Amén. Cristo Jesús. El poder que liberas de salvación, cuando tú te glorías en que has sido reconciliado con Dios. Yo quisiera que por favor me acompañen a Juan 17, uno versículo que Mario citó al comienzo. Juan 17, por favor. Ahora, tú y yo somos aceptados, somos reconciliados, pertenecemos, somos unidos. Ahora, y por esa razón es que somos uno. Y por esa razón es que Él nos da toda su gloria. Juan 17, verso 22. la gloria que me diste. Otra vez, Juan 17, verso 22. La gloria que me diste, yo las he dado a ellos. ¿Qué te ha dado Dios? ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo, que el Padre le dio toda la gloria al Hijo. Y el Hijo dice, toda mi gloria se la doy a ti porque somos unidos, porque me perteneces. La gente busca gloria, hermanos santos, y al final queda vacío. Comienza a gloriarte en la gloria que Cristo te dio. Hermano mío, ora de esta manera si lo quieres anotar. Padre, tú me diste tu gloria, la gloria de Cristo, ya la tengo. Ahora dame los ojos para verla, disfrutarla, para creerla, para conocerla, que se evidencie. Pero ya la tengo. No la merezco, no la tengo que alcanzar, ya es mía. La tengo, la gloria de Cristo. ¿Quién se levanta y dice, yo tengo la gloria de Cristo? Amén. Aleluya. Pero dame los ojos para verla. En ellos. Sí, no es en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Tú comienzas a disfrutar la gloria de Dios, a creerla, a confesarla, comienza a experimentar en ti un sentido de pertenencia. Tú te sientes uno con el Padre. Y comienzas a sentirte uno con los hermanos en la tierra. Comienzas tú a orar por los pastores. Todo este mes yo he estado orando por los pastores que no conozco. Señor, yo no conozco a los pastores en Colombia, en Latinoamérica, pero yo oro por los pastores que no conozco. Oro por los líderes, oro por las ovejas que no conocen la verdad. Tú comienzas a sentirte uno con el cuerpo de Cristo. Comienza a amarlos. Pero no es por tus esfuerzos, no es porque leíste un libro, sino porque te gloriaste en lo que ya recibiste. Amén. Tu posición, ya recibí la gloria. La práctica, te sientes uno. Amén, amados míos. Ahora, yo quiero que usted escriba algo, por favor, escríbalo, subráyelo, aquí viene, verso 23. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos, escúcheme, yo en ellos. Si eso no le hace saltar, hermano mío, yo no sé qué le hará saltar, hermano mío. Pero aquí dice, yo en ellos. Dice, para que sean perfectos en unidad. Tremendo, hermanos míos. ¿Quién se levanta? Cristo está en mí. Amén, amados míos. Y el Padre está en mí. Cuando tú lo crees y lo confiesas, hermano santo, se hace la práctica más fácil. Con razón dice Jesús, toma mi yugo y tu carga será ligera, será fácil. Tú tienes carga de pagar la hipoteca, carga de criar los hijos, carga de proteger a tu familia, carga de guardarte de los tornados, carga de guardarte los terremotos, carga de los ladrones, carga de guardar al gato pixie. Un montón de responsabilidades. Jesús dice, toma mi yugo. Y todo eso será facilito de hacer. Todo será facilito de hacer. No es que lo vas a dejar de hacer, sino que va a ser fácil hacerlo. Vas a hacer eso y va a ser más. Pero la condición de tu vida es gloriarte en lo que Dios quiere que tú te gloríes. Yo soy aceptado, yo soy amado, estoy unido, soy perfecto, hermanos míos, y Él está en mí. Y tú vas a ver, esposa, hijo, estudios, carrera, carro, casa, salud, vacaciones, profesiones y todas las necesidades más que Dios quiere que tengamos. Si no, lea la Biblia en el libro de Proverbios. Dios quiere que tú comas, Dios quiere que tú vacaciones, Dios quiere que tú viajes, Dios quiere que tú estudies, Dios quiere que tú disfrutes. Dios quiere que tú estés libre de deudas, Dios quiere que tú prosperes. Pero es en base de que tú te gloríes en Él. Que tú estás completo en Él. Amén, amados míos. Qué tremendo. Toda la gloria que el Padre dio a Jesús se nos fue dada por Jesús. Y por ello es que somos uno. Por ello es que somos uno, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos ama porque somos de Él. No porque lo que hacemos. Pero muchas veces Dios no ama lo que hacemos, pero su amor permanece porque somos suyos. Muchas veces Dios no ama lo que hacemos. Muchas veces yo no amo lo que hace Brian, lo que hace Marjorie, pero no dejan de ser mis hijos. No los dejo de amar. O sea, el amor hacia ellos no es en base de lo que hacen, es porque son hijos, porque nacieron. Y en el momento que nacieron, hay un amor incondicional. Nunca deja de ser lo mismo. O sea, nuestros propios hijos nos ayudan a ver el amor del Padre. Oye, yo quisiera que usted vea algo aquí, hermanos míos. La diferencia entre unión y comunión. La diferencia entre unión y comunión. Nuestra posición de perfección nos ha dado unión con Dios. Somos reconciliados, somos uno. Tenemos relación de padre e hijo que no se rompe. Otra vez, nuestra posición de perfección, de ser aceptado, nos da una unión con Dios. Pero nuestra perfección es, en la práctica, nos da comunión con Dios. O sea, perfección de posición nos da unión con Dios. Pero perfección en práctica nos da comunión con Dios. Si tú practicas tu posición perfecta, tienes comunión con Dios. Nuestra unión con Dios es inquebrantable, perfecta y eterna. Nuestra unión con Dios significa que estamos en Cristo, inquebrantablemente, perfectamente, eternamente. Pero nuestra comunión es quebrantable. No es perfecta y depende de nuestro progreso. Lo explico, hermanos míos. Sí, soy perfecto en Cristo, pero no lo creo o practico, no tengo comunión. Cuando una persona nace de nuevo, se forma una unión. Se forma una relación. Viene a ser un hijo de Dios. Nació la relación padre-hijo. Cuando Marjorie y Brian nacieron, nació una unión inquebrantable. Padre-hijo. No se quebranta esa relación. Esa es unión. Amén, amados míos. Esa es la posición. Vamos a ver algunos versículos de eso. Rápidamente, Juan 1:12. Anótelo nada más, no lo va a tener tiempo a buscarlo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. ¿Está hablando de unión o de comunión? Unión. Una relación inquebrantable. No se puede romper. Supongamos, por cualquier locura, uno de mis hijos se quiera cambiar el apellido. Se cansa del papá y se va para China y se pone apellido Chun Chin Chang. Consigo un abogado, se divorcia de mí, con un papel va a la corte y se cambia apellido. Ya no es más Laforí, ya no es más mi hijo en papeles, pero se cambió al nombre Chin Chin Chang. En papel dice que ese es apellido, pero la unión nunca se quita. Nunca se quita. Cuando tengo un hijo, ¿a quién se va a parecer? Al abuelo. Siempre le voy a recordar que ahí estoy en la mitad. Cuando duerme, va a dormir igualito que yo. Cuando ronca, va a roncar igual que yo. Y cada día que pasa, se parece más a mí. Ahí está la señal de unión. Usted ve a Jaden, está viendo a abuelito. No es el hito grande, es la misma cara, es la misma, es como dos gotas. No hay diferencia. Lo mismo sucede, hermanos míos. La unión es inquebrantable. No se puede quitar. No se puede romper, es eterna. Lo mismo sucede con una unión de matrimonio. La unión de matrimonio es unión inquebrantable. la muchacha se divorcia en papeles, se va a casar con otro. Esa unión, no, la primera unión no la borra nadie. No la borra nadie. Amén, amado. Dios bendice la segunda relación por misericordia. Nadie se sienta condenado porque Dios perdona todo pecado. Todo pecado ante Dios es pecado, punto. Nadie se sienta, ay, hermano Joel me llamó ahorita. No, hermanos míos, todo pecado es perdonado por la sangre y eres perfecto en Cristo. Y Dios en esa perfección te da misericordia, te bendice. No somos bendecidos por el primer matrimonio. Ay, yo tengo un primer matrimonio y Dios me bendice por el primer matrimonio. No, no, no. Dios bendice porque soy perfecto. Amén, amados míos. Pero usemos la salvedad de esos ejemplos. Ok. Primera de Juan 3:2. Anótelo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Es inquebrantable. Nadie nos puede romper. Está hablando de unión. Otra vez, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, etc. Hay algo que es definitivo acerca de un nacimiento. ¿Has pensado alguna vez acerca de esto? Una vez que ha habido un nacimiento, permanece para siempre. Es como cuando uno tiene un hijo y, ay, no me gusta, vamos a devolverlo. Hermano, llegó, no hay devolución. El hijo llegó, lo siento mucho, llegó, hermano Santos. No hay devolución, hermano Santos. Te lo regalo, lo puedes regalar. Sí. Pero no lo puede devolver. No lo puede volver al vientre y deshacer los 9 meses. Se va chiqueando 7, 8, 6 y ya se fue. No, no hay tal cosa. Cuando un hijo llegó, llegó, hermano Santos. Permanece para siempre. No puedes ir atrás y deshacerlo. Se forma una relación que no puede ser alterada. Es más, mira, nace una criatura y regalan al niño, ¿verdad? De alguna razón. Y ese niño, después de 30 o 40 años, todavía está reclamando su sangre. Todavía está reclamando su sangre. ¿Quién es mi papá? ¿Por qué me regaló? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Se preguntan. Esa unión está reclamando su derecho. No se puede quitar, hermanos míos. Es algo muy serio. Un hijo es un hijo. Se reclama. Digamos, por ejemplo, que los Lafori, Giovanni y yo, acaban de tener un hijo. No importa lo que suceda, aquel niño será siempre hijo de los Lafori. Y ellos serán siempre sus padres. Más adelante en la vida puede llegar a deshonrar a su familia y ser causa de gran dolor, pues la relación o unión permanece. El señor Lafori es el padre y el hijo es el hijo de los Lafori. O sea, no importa lo que hace, la unión permanece. Apliquemos ahora esto al creyente. Mediante el nuevo nacimiento se forma una relación con Dios el Padre. Se forma una unión que no se puede romper jamás. Romanos 1:16, escríbalo, no lo busque. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 1:16. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Gálatas 4:7. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Nos damos cuenta las escrituras que somos hijos en base de unión, en base de posición. Se trata de una relación que no se puede romper. Cuando se ha llegado a ser hijo, se es para siempre. Pero existe en esta verdad la aplicación práctica, o sea, la práctica de esa unión. La práctica de esa unión se llama comunión. Aquí tú tienes 10 hijos, 7, 8 hijos, pero hay uno que te trae flores, hay uno que te trae dinero, uno que te trae una carta, uno que te trae amor, uno que te ayuda a levantar la caja, uno que te pasa la manito, uno que te escribe. Bueno, ese tiene comunión. Todos tienen unión, pero hay uno que tiene comunión. Pero existe en esta verdad la aplicación práctica, la cual es la comunión. La comunión significa compartir en común. Si la relación es unión, entonces la comunión sigue. Si crees la unión, la práctica sigue, la comunión sigue. La comunión con Dios es posible si crees la unión. Si permaneces en la unión, si crees y repites y te deleitas en la comunión sigue. La comunión con Dios no es en esfuerzo, la comunión con Dios es en fe. La comunión con Dios no es en obras, la comunión con Dios es en base de la unión. Tú te deleitas de la unión, tienes comunión. Amén, amados. Yo quería tener comunión con Dios en base de obras, y en base de comportamiento, y en base de esfuerzo, en base de logros, pero no hay comunión. Uno lucha, lucha, y uno no se siente comunión. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me habla? Porque tú quieres comunión en base de obras, en base de esfuerzo, y no hay tal cosa de comunión en base de logros y esfuerzo, sino en base de fe. Si tú crees la unión, la comunión sigue. Así que, mientras que la relación es una cadena que no puede ser rota, la comunión es un delicado hilo que se puede romper con facilidad. La comunión es un hilo delicado que se puede romper con facilidad. La unión de un padre e hijo no se puede romper, pues la comunión entre un padre y un hijo es muy delicada. Un padre tiene que saber hablar a su hijo, un hijo tiene que saber hablar a su padre, un hijo tiene que saber escoger. Hay tantas cosas. El pecado nunca puede romper nuestra unión con Dios. Otra vez, el pecado nunca puede romper nuestra unión con Dios, pero el pecado sí rompe la comunión con Dios. Dos no pueden andar juntos a no ser que estén de acuerdo. Amos 3:3. Y Dios no puede andar en comunión con sus hijos cuando ellos pecan. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Él no puede gozar de comunión con los que están escondiendo maldad en sus vidas. Mientras que en nuestra unión hemos sido bendecidos con toda bendición y somos herederos de todo, mientras estemos en pecado y andando según la carne, es como si no tuviéramos nada. En nuestra unión he sido bendecido, en nuestra unión tengo heredero, pero yo, mientras yo escondo el pecado, es como si no hubiera recibido nada. Lo tengo, pero no lo puedo canjear. ¿Estamos entendiendo, hermanos míos? La comunión permanece afectada en tanto en que el pecado permanece sin confesar y sin apartarse, sin ser abandonado. Y la rotura de comunión es algo muy serio, muy serio. Tú haces algo con una comunión rota, esa la... La huella queda. Por ejemplo, una decisión tomada por un creyente cuando no está en comunión con Dios podrá poner una mancha sobre el resto de su vida. ¿Cuántos creyentes enfriados o envueltos en pecados han elegido un cónyuge incrédulo y han arruinado sus vidas en lo que respecta a su utilidad para con Dios? Son vidas salvas, arruinadas. En posición salvas, en posiciones perfectas, en la práctica, arruinados. ¿Cuántos creyentes en la carne se han metido en deudas? Tú puedes llorar lo que sea, o tienes que pagar la deuda. Si la comunión es algo muy delicado, tenemos que pedir consulta, tenemos que consultar, tenemos que averiguar, hermanos míos. Otra vez, la rotura de la comunión atrae la disciplina de Dios. Dios en amor nos disciplina. David es un ejemplo clásico de esto, donde él rompió la comunión por el pecado y trajo la disciplina de Dios para la nación entera, para sí, para sus hijos y para la nación. También encontramos el hijo pródigo, aunque esa parábola se usa para la salvación, el hijo pródigo también se usa para la comunión. Mientras estaba en pecado, estaba lejos. Cuando se arrepintió y regresó, el padre corrió, lo abrazó, lloró, hizo fiesta. Se restauró la comunión. Amén, amados míos. Por eso dice en 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Otra vez, yo quisiera que abrieran 1 Juan 2:1. Sería bueno que lo abriéramos, por favor. 1 Juan 2:1, hermanos santos. ¿Estamos? Hijitos míos. Miren cómo le habla, hijitos, o sea, que son hijos. Y no tan solo hijos, sino hijitos, más dulce. Amén, amados míos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él, Padre. Subraya la palabra Padre, hermano santo. ¿Qué sucede cuando pecamos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él empieza inmediatamente a obrar en nuestras vidas, llevándonos al lugar de arrepentimiento, hermanos míos. Pero observemos que nos es Padre, no deja de ser Padre. Hermanos míos, abogado tenemos para con el Padre. Dios es aún nuestro Padre, incluso cuando pecamos. Incluso cuando pecamos, es nuestro Padre. Y Él en su amor nos lleva al arrepentimiento. Y una vez que está restaurada, y la sangre de Cristo borra ese pecado y como que nunca más. Y no debe haber más condenación en la familia. Si la persona se arrepintió, la persona es tan digna de la gracia como todas las... Y adelante. Amén, pero hay que arrepentirse. Juan 13:8, por favor. Vamos todos allí, por favor. Juan 13:8. Ya estamos casi para terminar. Deme unos minutitos y terminamos. Juan 13:8. Hay muchas notas más aquí que vamos a evitar, pero si a usted le interesa, ahí está. Juan 13:8. Jesús tomó un lebrillo, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies. Y Pedro dice, no me laves. Jesús le dice en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Está hablando de unión o de comunión? Parte conmigo es comunión. Jesús no está hablando de lavar para tener comunión, está hablando de lavar para tener comunión. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Necesitamos lavarnos para tener parte de, tener comunión con Él. Entonces Pedro dice, no tan solo mis pies, sino lávame todo. Verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Otra vez, el que está lavado solo necesita lavarse los pies. Tú y yo ya estamos lavados, solo necesitamos lavarnos los pies. Porque estamos en este mundo. Estamos en un mundo pecador, estamos en esta carne. Estamos en empresas, en oficinas, estamos en talleres, en mecánica, en todo lugar. Y hay tanto pecado. Estamos expuestos a la televisión, la radio, tantas cosas. Nos ensuciamos los pies. Amén, amados míos. Ya necesitamos lavarnos. Muy bien. Vamos a ver algo bien importante aquí. Con esto terminamos. Entre perdón judicial y perdón paterno. Con esto terminamos. Perdón judicial y perdón paterno. Hermano Joel, ninguna de esas palabras que usted inventa están en la Biblia. Tampoco está la palabra Trinidad, pero la realidad de Trinidad está allí. Amén, amados míos. Son palabras que uno usa para ilustrarnos una teología, una doctrina. Perdón judicial y perdón paterno. En las Escrituras se hallan dos tipos diferentes de perdón y será bueno distinguirlos. Y si vamos a ser estudiantes de la Biblia, es bueno aprenderlos. Lo llamaremos perdón judicial y el segundo, perdón paterno. Esos son nombres que uno inventa, ¿no? El perdón judicial es el perdón, obviamente, perdón de un juez. Perdón de un juez. Y el perdón paterno, obviamente, es el perdón de un padre. El primer término sale del juzgado. El segundo término sale del hogar, de la familia. Vayamos primero al juzgado. ¿Estamos todos listos para ir al juzgado? Ok. Al menos que quiera ir arriba a almorzar. No, vamos al juzgado primero. Muy bien. Sí. Dios es el juez y el pecador es el que se halla bajo juicio. El hombre es culpable de pecado y la pena de muerte eterna reside sobre él. Pues el Señor Jesús apareció y declaró: yo pagaré la pena, yo seré su sustituto. Esto es lo que el Salvador hizo en la cruz del Calvario. Ahora el juez anuncia al pecador: si te rindes a mi Hijo como Señor y Salvador, recibirás toda su obra redentora y yo te perdonaré. Tan pronto como el hombre pone su fe en el Salvador, recibe su perdón judicial en todos sus pecados. La obra sustitutoria del perfecto sustituto se le pone en él y es sin pecado. Amén. Él nunca deberá pagar su castigo por ellos en el infierno, porque Cristo lo pagó todo. El pecador ya perdonado entra ahora en una nueva relación. Dios ya no es más juez. Si tú eres hijo de Dios, Dios no es más juez para ti. Si tú recibiste el perdón judicial, lo recibiste una sola vez. No 10 veces ni 20. Necesitas recibir el perdón judicial. Yo creo que Cristo es mi sustituto. Creo que Cristo es el perfecto sustituto. Creo que yo me merezco el infierno. Yo quiero recibir ese cambio, esa transferencia. Padre, perdóname. En ese instante tú tienes la fe en Cristo. Inmediatamente recibes perdón judicial. Ese perdón judicial es una sola vez, nada más. Todos tus pecados son borrados. Ya Dios nunca más puede ser juez para ti. Nunca más. Porque si Dios vuelve a ser juez para ti, deja de ser Dios. Amén, amados míos. Ahora, al tú recibir el perdón judicial, se vuelve una nueva relación. Ahora Él es Padre. El perdón judicial es una sola vez. El perdón paterno es continuo. ¿Lo comprendemos, hermanos míos? Ahora vamos al hogar. Dios es el Padre y el creyente ahora es su Hijo. Ya Dios más nunca es juez y tú nunca más eres pecador. ¿Entendemos eso? Tú eres justo con pecado, no eres pecador con pecados. No, veamos la diferencia. Eres justo y eres hijo de Dios, eres perfecto en progreso, con faltas, con pecados, pero no eres más pecador. Pecador como identidad nunca más eres. Fuiste pecador, ya moriste. No sé si lograron ver eso, hermano mío, por esa parte es sumamente importante. Mucha gente no lo entiende. Cuando yo digo en oración: Señor, gracias porque yo no soy pecador. Ay, ¿qué te crees? ¿Tú que no peca? Sí. Se cree santo. Sí, me creo santo. He sido santificado, una obra perfecta. Peco. Tengo faltas, debilidades, pero no soy pecador. Soy justo, soy perfecto. De eso hablaremos en charlas más adelante, con un montón de versículos. Muy bien, hermanos míos. Vamos a terminar con este concepto del Padre. Dios es el Padre y el creyente es su Hijo. En un momento de descuido, el hijo comete una falta, un pecado. ¿Qué sucede entonces? ¿Sentencia Dios al hijo a muerte por su pecado? Naturalmente que no, porque Dios ya no es más juez de él, sino su padre. ¿Qué sucede? Bien se rompe la comunión en la familia, sí. ¿Se desvanece el feliz espíritu familiar? Sí. ¿Hay bochorno? ¿Hay deshonra? Sí. El hijo no ha perdido la salvación, pero ha perdido el gozo de la salvación. David no dije devuélveme la salvación, dijo el gozo de la salvación. Y pronto puede empezar a experimentar la disciplina de su padre a fin de volverse a la comunión. Es más, en ese momento se siente tan pecador como un pecador. Se siente, experimenta que es excluido, se experimenta que nadie lo ama, se experimenta un montón de cosas, porque es real. El espíritu ha sido contristado, ha sido herido. El espíritu ha sido dañado. Y a través del arrepentimiento, viniendo a la sangre de Jesús, se restaura ese espíritu. No por obras, por arrepentimiento. El perdón judicial tiene lugar una vez por todas en el momento de la conversión. El perdón paterno tiene lugar cada vez que el creyente confiesa y perdona su pecado. Vamos a ver dos versículos del perdón judicial y dos versículos del perdón. Hay más, pero por motivo que la barriga nos llama. ¿Qué? Amén, amado mío. El perdón judicial me da la unión, pero el perdón paterno me da la comunión. Me da la comunión. Muy bien, ejemplo de perdón judicial. Efesios 1:7. Perdón judicial, ejemplos. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Está hablando de perdón paterno o perdón judicial? No, okay. Voy a dejarlo buscar los versículos para, porque vamos a terminar. Efesios 1:17. Dice: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón, 1:7, perdón, 1:7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos perdón de pecados por la riqueza de su gracia. Pero no está hablando de perdón paterno. Está hablando de perdón judicial. Perdón de conversión, si usted lo quiere poner otro nombre. ¿Okay? El otro es perdón de vida abundante, vida progreso. Muy bien. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nota, si tú crees que Dios te perdonó, puedes perdonar. Por eso que la gente que no puede perdonar es porque nunca ha visto el perdón judicial, nunca lo ha entendido, nunca lo ha disfrutado. Y siempre tiene algo. Siempre tiene. Porque nunca han visto el perdón de conversión. Nunca han experimentado la verdadera liberación. Amén, amados míos. Otro versículo más. Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Ya deme dos minutos y terminamos. Colosenses 2.13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Son ejemplos de perdón judicial. Vamos a ver dos ejemplos de perdón paterno. Perdón paterno. Amén, amados míos. Mateo 6:14 y 15. Mateo 6:14 y 15. Dice así la Santa Escritura: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Note la palabra Padre allí, porque es un perdón paterno. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Allí no está hablando de perdón de salvación, está hablando de perdón de comunión. Nótese que en estos versículos Dios es mencionado como Padre de una forma específica. Es el perdón del Padre que está involucrado. Nótese también que el perdón que recibimos depende de nuestra disposición de perdonar a otros. Nota, el perdón de Padre depende de mi disposición de perdonar a otros. El Padre no me perdona si yo no estoy dispuesto a perdonar. Es más, el Padre permite que yo esté en una cárcel de amargura, si yo no estoy dispuesto a perdonar de corazón a mis hermanos. El Padre, no el juez. ¿Ok? Esto no es el verdadero perdón judicial. La buena disposición a perdonar a otro no constituye una condición para salvación. Yo no te perdono a ti, eso no constituye una condición para yo recibir salvación eterna. No, ya tengo salvación eterna por el perdón judicial. El perdón judicial es independiente de mi disposición de perdonar a una persona o no. Un hijo no perdona a su padre, puede ser salvo. Recibe perdón judicial, pero un hijo no perdona a su padre, no recibe perdón paterno. Jesús relata en la historia de un siervo al que el rey le había perdonado 10,000 talentos, ¿recuerdan? Muy bien. Pero aquel mismo siervo no quería perdonar 100 denarios a uno de sus compañeros. Por ello el rey se enojó con él y lo entregó a los carceleros hasta que pagara su deuda. Jesús terminó esta parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno lo que os, sus ofensas. Así que lo uno es perdón judicial, lo otro es perdón paterno, hermanos míos. Vamos a orar. Padre de toda gloria, nuestro gran Rey, gracias porque en Cristo nos diste perdón judicial, Señor. Nos diste perdón de conversión. Y ese perdón nos hizo aceptos, amados, unidos a ti. Nos has dado toda gloria, nos has dado toda redención, nos has dado toda la herencia, nos has dado toda bendición en lugares celestiales. Y estamos unidos a ti totalmente, bendito Dios. Gracias por esta salvación tan grande. Y ahora, Señor, creyendo lo que ya somos, creyendo que somos hijos, creyendo que tenemos una relación inquebrantable, que no se corrompe, no se rompe, jamás. Señor, que tenemos seguridad eterna de salvación, bendito Padre. Creyendo esa realidad, Señor, ahora gozamos de comunión contigo y con los hermanos, bendito Padre. Perdónanos porque cuántas veces hemos dañado la comunión, Señor amado. Hemos ofendido, hemos dañado, hemos herido por nuestras acciones y nuestras palabras, Señor. Hemos herido y hemos derramado la sangre de Cristo Jesús cuando tomamos la Santa Cena, bendito Dios. Perdónanos, bendito Dios, por tanto daño que hemos hecho por nuestras acciones. Pero te damos gracias por tu perdón judicial. Tenemos salvación eterna. Y ahora en Cristo, Señor Santo, que crezcamos en esa realidad, en la comunión los unos con los otros. Perdonamos a los que nos han hecho ofensa, Señor. Los perdonamos y sea cubierta sus ofensas con la sangre de Jesús. Pero que también seamos perdonados por las ofensas que hemos cometido por la sangre de Jesús, Señor mío. Gracias por esa salvación tan grande que hemos sido aceptados, amados, unidos a ti. En Cristo nuestro Señor lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén, hermanos míos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios.